Now, of course, reality,
Ahora, por supuesto,
from a philosopher's point of view, is a dangerous word.
La realidad, desde el punto de vista filosófico, es una palabra peligrosa.
A philosopher will ask me, what do I mean by reality?
El filósofo me preguntará, ¿qué quiero decir con realidad?
Am I talking about the physical world of nature? Or am I talking about a spiritual world? Or what?
¿Estoy hablando del mundo físico, de la naturaleza, o estoy hablando del mundo espiritual, o de qué?
And to that I have a very simple answer. When we talk about the material world, that is actually a philosophical concept.
Para eso tengo una respuesta muy simple. Cuando hablamos del mundo material, es un concepto filosófico.
So in the same way, if I say that reality is spiritual, that's also a philosophical concept.
De la misma manera, si decimos que la realidad es espiritual, ese también es un concepto filosófico.
And reality itself is not a concept.
Y la realidad en sí misma no es un concepto.
Reality is
y no le damos un nombre. Esto es Café Arquitectura. Supongamos que hoy mismo nos preguntamos qué es la realidad. Tal y como lo dice Alan Watts, no hay una definición como tal, una definición filosófica, la hay, una definición de diccionario, seguramente la hay, y son muy simples, son sintéticas precisamente porque es más fácil para nosotros comprenderlo. Pero si yo me pregunto qué es la realidad y qué es la vida en general, sería muy arrogante que tuviera el arrojo de tratar de definirla, desde la posición en la que me digas. Evidentemente lo que hablaría sería mi ego, acorde a todas las palabras, conocimientos y demás cosas que he aprendido. Pero aprender
con H
la vida y la realidad es imposible si no usamos nuestra intuición. Lo que regularmente hacemos es usar nuestra mente para situarnos de alguna manera y tratar de comprender lo que estamos viviendo en ese momento. Y da la casualidad que evidentemente cuando estamos haciendo todo este proceso, ya está hablando nuestro ego, nuestra mente, nuestro yo. No es realmente lo que estamos viviendo, es, por decirlo de alguna manera, el filtro que nosotros le ponemos a la vida para interpretarlo. Lo mismo cuando situamos nuestra vida en un calendario, estamos situando nuestra vida en un punto, en algo que tampoco comprendemos realmente. Es como si estuviéramos jugando un videojuego donde tenemos un personaje que se va llenando de habilidades, le podemos poner escudos, le podemos poner mejores armas, podemos hacerlo todo un mastodonte. Y es sencillo porque igualmente dentro de los videojuegos todos los personajes tienen una meta. Da la casualidad que todas las personas nacemos sin una meta y sin un objetivo por el cual estamos en este mundo. Y precisamente por eso estamos perdidos.
Perdidas.
Resulta que es la vida misma la que va formando nuestra identidad y la que también le va dando cierto sentido a nuestra misma vida. Obviamente en esto influyen mucho las circunstancias en las que nacimos, el medio en el que estamos. Hay muchas cosas que afectan aquello que decidimos que va a ser nuestro camino. La humanidad ha vivido en diferentes etapas históricas donde la filosofía de la vida era muy diferente. Ahora mismo la capa con la que nos identificamos es con la de la identidad. Casi todas las cosas que podemos comprar como ropa y demás objetos son parte de la capa de nuestra identidad. Instagram explota obsesivamente la búsqueda por ser únicos y detergentes. La pregunta que nos hacemos y se hacen todos los demás: ¿quiénes somos para el mundo? En esta etapa histórica, esto es lo que nos identifica como sociedad. La identidad es lo que se explota. La identidad es lo que te hace ser quien eres. La identidad es lo que muestras al mundo. Y nos gusta tanto porque es modificable. Y asimismo esto la hace explotable. ¿Por qué? Porque si tú quieres mostrar esto al mundo es porque quieres. ¿Por qué me voy a preocupar en modificar capas que son más profundas en mí, como la psicológica, cuando es más fácil ir a comprarme mucha ropa nueva y mostrarle al mundo que he cambiado? Es un cambio. Esta compulsión por querer cambiarlo todo y controlarlo todo nace precisamente de esto. Compulsivamente buscamos cómo hacernos mejores, como si existiera un rasero que nos diga a qué punto llegar, cuando no lo hay. Nosotros mismos creamos las expectativas alrededor de nosotros y somos el crítico más despiadado igualmente hacia nosotros. El problema no termina siendo el mundo o la sociedad. El problema terminamos siendo nosotros. El sufrimiento existe porque existe este estúpido Gabriel que se repite que tiene que ser esto o aquello, que debe aparentar esto o aquello, que desea y anhela esto y aquello, que va de aquí para allá buscándose construir una piel que le impida ver lo que hay debajo. Y vamos a ser bien honestos, güey, el problema soy yo, no es nadie más. Soy yo, la pelea es conmigo y los conflictos más grandes siempre son conmigo. El pensar que no soy eterno, que tengo los días contados y quisiera hacer y hacer un chingo de cosas es lo que me hace verdaderamente desesperar y sufrir. Si yo no tuviera la capacidad de pensarme como idea, colgarme tantas cosas, ser un estúpido ego que dicta cuán feliz y pleno estoy, viviría más del momento y seguramente sería más feliz. Yo, mi ego, la idea que tengo sobre mí es verdaderamente lo que me pesa y pesa un chingo. Y es precisamente esta distinción que podemos hacer de nosotros con el mundo lo que nos lleva a la idea de que somos únicos, que tenemos una identidad, porque tenemos un ego tan grande que se sigue alimentando y que es como un ciclo sin fin. Hoy termina importando más quién tiene un estilo más chingón que quién tiene la mente plena y en el momento. ¿Quién realmente está siendo en el momento? No, lo que importa ahora es quién está aparentando más. Y la pelea es con uno mismo porque la realidad es independiente de mis sueños, ilusiones, metas y proyectos. Soy yo el que va y los proyecta al mundo. En la realidad en sí misma no hay enemigos, existen cuando sobreponemos el ego en la realidad y el mundo. Y la vida también termina siendo un problema existencial porque llegamos a la conciencia de finitud de nuestra propia vida. Siempre estamos buscando qué cambiar y estamos intranquilos. ¿Y la intranquilidad surge de qué? ¿De dónde surge? ¿De dónde surge esta ansiedad? Esa ansiedad por la comprensión de la incomprensión e impredecibilidad de la vida y el mundo. Es el resultado de nuestra propia construcción. Construimos una mente enferma y así debería llegar la renuncia. Si nunca llegaré a entender ni un ínfimo porcentaje del mundo, no tiene sentido continuar buscando un sentido. Entonces, ¿qué hacer? Construirnos externamente. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Aquí evidentemente podría echarme un choro súper largo acerca de cómo las marcas explotan todo esto para hacernos consumir más cosas, para hacernos más guapos, para hacernos más sexys, para hacernos más listos, para hacernos un chingo de cosas. Pero la realidad es que es un cuento de nunca acabar. ¿Cómo esto puede hacerme de cierta forma sentirme más completo, menos vacío? Irónicamente, esto lo único que hace es acrecentar el sentimiento de vacío y de sinsentido. ¿Por qué? Porque nunca vas a acabar y te das cuenta en algún punto. Y lo que pasa es como, güey, renuncio. No hay salvación.
So in the same way, the difference between myself,
de la misma manera, la diferencia entre yo
and all the rest of the universe is nothing more than an idea.
Y todo el resto del universo no es nada más que una idea.
It is not a real difference.
No es una diferencia real.
And meditation is the way in which we come to feel our basic inseparability.
La meditación es la manera en la que llegamos a sentir nuestra básica inseparabilidad
from the whole universe.
De todo el universo.
And what that requires is that we shut up.
Y lo que esto requiere es que nos callemos el hocico.
Qué desesperadamente tratamos de evitarlo porque no queremos sentir ese sentimiento.
¿Qué sentimiento?
El sentimiento. Yo soy como soy, ¿cierto? La sensación de todo lo que haces. La adicción a Maya, es no sentir tu sufrimiento inherente.
Sí.
Sí, porque tener un cuerpo es limitante y duele. El hecho de que no todo sea permanente es una causa de sufrimiento,
claro.
¿Verdad? De que es dolencia, es enfermedad y muerte. Viviríamos en un universo en el que el tiempo existe, y por lo tanto, todo se desintegrará y desaparecerá. Y el sufrimiento de eso es insoportable.
Sí.
En el momento en que aceptas las cosas como son, ya no tienes que esperar. Porque te das cuenta de que en donde estás, estás muy bien.
Ahora, si giras el disco y miras en los ojos de otra persona, giras el disco en tu propio ser y lo que ves en los ojos de la otra persona es otro ser viéndote. Dentro, una configuración astral, una personalidad en un cuerpo. Tú ahí, yo aquí. ¿Cómo te metiste en ese? Y lo que ves, lo que los cristianos llaman alma, ves otra alma, otro ser, como tú. No diferente, solo como tú, otro ser. Y lo que vemos es que todas las diferencias individuales son todas las cosas en las que este ser está contenido. Ahora, puedes sentirte casi cómodo con esto, pero desafortunadamente tenemos que girar el disco unas veces más. Tengo que llevarte el viaje completo. Giras el siguiente disco y lo que ves en los ojos de otra persona es que ves a ti mismo, viéndote a ti mismo, viéndote a ti mismo. Porque en ese plano solo hay uno. Una conciencia que está en una multiplicidad de formas. Y finalmente, si me dejas girar el disco una vez más, lo que sucede es que yo desaparezco, tú desapareces, el disco desaparece y estamos con lo que los budistas llaman vacío. O en el Nuevo Testamento, antes de la palabra. Antes de la unicidad vibratoria. ¿O por qué Dios no puede ser nombrado en la religión hebrea? Es impronunciable, incognoscible, invisible e inconcebible. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de una conferencia que dio Ram Dass, lo puedes encontrar en YouTube. En ella hace un ejercicio donde hace que nos imaginemos como si tuviéramos un disco dentro de nosotros donde podemos ir bajando dentro de las capas de profundidad de la identidad de cada persona. La primera es justamente de la que estábamos hablando hace rato, la más superficial, en la que puedes identificarte con las cosas, la forma en la que vistes, la forma quizás también en la que vives, pero es sin dudas la más superficial de todas. Después podemos encontrar la capa psicológica donde, no sé, un individuo podría definirse al mismo como alguien triste, depresivo, ansioso quizás, pero sigue siendo muy poco profunda. Y muchas personas ni siquiera llegan a ese tipo de análisis de ellos mismos. Después de ello, podemos llegar a una capa más profunda que es la astral, donde tiene que ver con el signo que eres y demás. Después de ello es cuando nos encontramos con lo que acabamos de escuchar, cuando comienzas a ver a las personas como seres y no como la identidad superficial que quieren mostrar al mundo, lo que pueden aparentar. Cuando llegamos a este tipo de profundidad, ya es un buen avance, porque vemos en todos los seres vivos a un ser, alguien que busca realizarse, alguien que busca estar pleno en esta vida. Y también nos damos cuenta que no es disímil la esencia de todos los seres en este mundo. Simplemente lo que nos define como diferentes es el envase de cada uno. Posteriormente, ya que no existe un cuerpo, podemos vernos como la unicidad, como Dios, como muchas religiones lo conocen. Ahí ya no hay una diferencia entre el mundo en general y tú. De hecho, ya no existes tú. Hay una sola cosa que existe y es. Posteriormente llegamos a la capa más profunda, que ya ni siquiera podríamos llamar capa, que es donde se encuentra el vacío. En el capítulo anterior hablábamos sobre ello. Esta es la capa más profunda a la que podemos llegar. Y es muy complicado llegar a ella, porque evidentemente todos tenemos miedo de perdernos a nosotros mismos. Tenemos miedo a entregarnos al vacío, a la incertidumbre. Y es prácticamente como si uno se preguntara, ¿qué voy a hacer si no me tengo a mí mismo para analizar lo que sucede después de esto? ¿Qué hay después de mí? Y resulta que después de nosotros existe ese vacío que podría identificarse también como un vacío pero con brillo. En Midnight Gospel le llaman así. No es un vacío que duela, sino es un vacío que nos hace plenos. Es un vacío en el que podemos distendernos, relajarnos, estar ahí, porque ya ni siquiera estamos. Somos simplemente el vacío de una realidad que abarca todo. Es complicado llegar hasta esta capa porque evidentemente estamos enrollados tanto en la primera que es más fácil continuar ahí. Y es muy, pero muy complicado continuar bajando en las capas para poder llegar a este tipo de experiencia. La primera vez que logré llegar hasta este punto sentí terror. Y sentí terror precisamente porque sentí que me estaba perdiendo a mí mismo, que ya no estaba ahí, que ya no podía analizar lo que sucedería, que ya no tenía ningún recurso con cual defenderme. Simplemente era un vacío total, un silencio sepulcral, una oscuridad total donde no había absolutamente nada. Puedo decir que es una experiencia maravillosa, de las mejores que he vivido. Es como si uno regresara al espacio elemental, al espacio donde todos los seres desaparecen y nos convertimos en uno. Es un espacio donde nadie tiene que reconocer a nadie, porque todos formamos parte de la misma esencia, de la misma realidad, de la misma vida. Es solamente cuando uno llega a este tipo de profundidad, cuando realmente se da cuenta que el problema es uno mismo, no es la realidad, no es la vida, no son nuestras circunstancias. Realmente somos nosotros, y si somos capaces de retirarnos, de alejarnos de nosotros mismos por un momento, y somos capaces de tener esta experiencia, llegamos a ser completamente. Me faltarían palabras para poder describir cómo se siente este tipo de experiencia, porque realmente yo ya no estoy ahí. No la puedo analizar, no puedo ni siquiera, no sé, verbalizarla. Es demasiado complicado. Pero sí puedo decir que es la experiencia más simple. Ya no hay un Gabriel que evalúa, que critica, que tiene prejuicios, que tiene una cierta identidad. No hay un mundo, porque el mundo soy yo mismo. Es esta esencia que se escapó de mí y que se ha hecho una con el mundo. Que se ha hecho una con el mundo para perder el nombre y para perder todo lo que le pesaba. Todo aquello que la hacía sufrir. No es por demás decir que es más fácil para las personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte llegar a este tipo de conciencia, ya que es cuando realmente sientes que te pierdes a ti, que pierdes a todo lo que amas, cuando realmente llegas a este tipo de conclusión y a este tipo de experiencias. Cuando estás en una cama postrado, simplemente esperando, lo único que queda es entregarse, renunciar, dejar de luchar. No hay nada más. Simplemente uno tiene que soltar. Y creo que la manera de soltarse de manera más plena es esta. Al final, cuando todo se acabe, todos volveremos a ser de la misma esencia. Perderemos nuestro nombre, dejaremos de ser arena y simplemente seremos. Sin nada más que agregar, Gabriel se despide. Adiós.